Herculanos, comienza This is Hércules, presenta Pablo Sanz Pardo.
Bienvenidos a This is Hércules, a la tertulia número 87. El Hércules comienza el 2023 con una sonrisa gracias a la remontada en Sagunto. Se había puesto muy complicado el partido después de dos errores defensivos que acabaron en gol del Atlético Sauntino, pero el Hércules remontó con una brillante última media hora. Enseguida repasamos los datos, pero hacía mucho tiempo que el Hércules no remontaba un partido después de un 2-0 en contra. Los próximos dos partidos de liga se juegan en el Rico Pérez. El primero es este domingo a las 12 del mediodía contra el Ibiza Pitiusas, un club que todavía no ha vencido como visitante. No podrá jugar Michel Herrero porque vio la quinta amarilla la semana pasada. Y atención, porque el Hércules ha anunciado ya la primera incorporación de este mercado invernal. Ha habido que esperar 12 días. Es José Artiles y enseguida le conoceremos más. Y esta semana es noticia la aparición de dos carteles publicitarios pidiendo la marcha de Enrique Ortiz. Esto se habría llevado a cabo gracias al crowdfunding que hizo la plataforma Podemos Recuperarlo. Enseguida hablamos de todo eso aquí en This is Hércules. Sobre el partido del Hércules en Sagunto, es positivo la reacción del equipo. Unos últimos 35 minutos magníficos con goles de Jean Paul, Felipe Chacartegui y Toscano. Además, el Atlético Sauntino no había encajado más de un gol en un mismo partido en su campo y el Hércules le hizo 3 goles. Y bueno, esto le puede dar moral al equipo, que ya está 3 puntos por encima del descenso y a 5 de la promoción. Pero negativo que en 20 minutos que el Atlético Sauntino fue superior, hizo 2 goles. Además, por primera vez en la temporada anotó 2 tantos. O sea que eso deja en evidencia que el Hércules sigue teniendo problemas defensivos. Y bueno, las estadísticas dicen que desde hace más de 15 años el Hércules no remontaba 2 goles. Esto no sucedía, 2 goles fuera de casa. Esto no sucedía desde que remontaron 3-1 al Málaga en la temporada 2006-2007. Se había puesto el Málaga 2-0, recortó distancias el Hércules, marcó el tercero el Málaga, y sin embargo el Hércules remontó el partido y ganó 4-6. De todas formas, para ver la última remontada 2-3, nos tenemos que ir todavía más atrás, a un 29 de agosto de 1998. El Hércules le remontó un 2-0 al filial del Atlético de Madrid. Y si queremos ver la última remontada fuera de casa, no nos tenemos que ir muy lejos, pero ha llovido también. Estamos hablando del 18 de abril de 2021. Una remontada al Cornellà en su campo, 1-2. Voy a saludar a Joan Arjones, que está por aquí. Hola, Joan, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, encantado de estar aquí, como siempre.
Además, como siempre, de este Atlético Sauntino 2, Hércules 3, tenemos más resultados.
Sí, esta jornada se han jugado pues bastantes partidos, los de siempre, 9 partidos, que empezó con el Atlético Sauntino Hércules, todos se jugaron el domingo, hay que decir. El Atlético Sauntino Hércules 2-3 con la remontada incluida que has nombrado. Ibiza y La Pitiusas 2, Alcira 2, Mallorca B 1, Deportivo Aragón 1, Badalona Futur 2, Olot 0, Prat 1, Lleida Sportiu 2, Ebro 0, Formentera 0, Valencia Mestalla 0, Peña Deportiva 0, 2 empates a 0 también por aquí. El Teruel ganó por la mínima contra el Manresa 1-0, el Español B Terrassa, que fue un partido frenético, con un 3-4 a favor del Terrassa en el campo de los Pericos. La clasificación queda con el Teruel, que es más líder, tras el pinchazo de Español, de Valencia, Peña Deportiva, todos los de arriba pincharon, menos el Teruel, que sumó los 3 puntos y le consiguió tener 35 puntos respecto a los 30 que tiene el Español, o sea que ya es una distancia considerable. El Español B, como acabamos de decir, segunda clasificación. Tercero el Valencia, 29 puntos. Después está la Peña Deportiva, el Manresa. Cierra también los puestos del Valle, lo cierra Manresa, perdón, y luego en el borde del Valle está el Terrassa, que también le ha venido muy bien esta victoria, probablemente todos los grandes beneficiados, ganándola al Español, y se ha acercado mucho a los puestos de playoff, a un punto solo del Manresa. Y luego tenemos al Formentera, Deportivo Aragón, Badalona Futur. Décimo tenemos al Hércules con 21 puntos, también beneficiado en esta jornada, y que si sigue sumando, vendremos a ver que estos 3 puntos son muy importantes. El Lleida Sportiu, un décimo, Alcira duodécimo. En puestos de playout se encuentra el Atlético Saguntino, que lleva mucho tiempo sin ganar. En décimo cuarto se encuentra el Prat, ya en puestos de descenso directo, como también lo hacen el Ibiza de las Pitusas, nuestro próximo rival, Mallorca B, Olot y el Ebro, que sigue estancado en el fondo de la clasificación.
En un momento vamos con los fichajes, es lo primero que vamos a tratar en este podcast, pero antes tenemos Hércules, un Hércules Ibiza Pitiusas el domingo a las 12. Joan, ¿qué sabemos del rival del Hércules de este domingo?
Bueno, el Ibiza es un equipo que, como acabamos de decir, en la clasificación se encuentra en descenso directo. Sobre todo estos datos los tiene por sus malas cifras fuera de casa, donde es el peor equipo de toda la clasificación, con 2 empates y 6 derrotas. Lleva sin ganar fuera de casa, bueno, no ha ganado fuera de casa, perdón, pero lleva sin puntuar fuera de casa desde el mes de octubre, sin meter gol también desde el mes de octubre y sin dejar la portería a cero desde el mes de octubre. Eso hablando todo en términos visitantes. Es un equipo que viene en mala dinámica, tanto en el término visitante, como acabamos de decir, como en el conjunto general, ya que llevan bastante tiempo sin ganar. Si no recuerdo mal, también en octubre ante Valencia Mestalla en Ibiza. Entonces es un equipo que quiere resolver su situación, y ya vimos como aquí hace pocas semanas resucitamos al Lleida, que bueno, sigue ahí un poquito en tierra de nadie, pero bueno, es un equipo que necesita una victoria, la consiguió, salió del descenso, esperemos que esta semana no sea igual.
Para ese partido no podrá jugar Michel Herrero, que vio la quinta amarilla, y bueno, recordar los apercibidos, Raúl Ruiz tiene 4, Dylan Leiva, aunque no jugará, también tiene 4, Alvarito y Maxi Rivero. Esta semana el Hércules ha sacado la campaña del medio abono, con precios que oscilan entre los 25 euros y los 150 euros, y además para el partido este domingo los abonados pueden adquirir entradas a mitad de precio. Y para en la previa del partido entre el Hércules y el Ibiza Pitiusas hay de nuevo convocada una manifestación en la Puerta Cero. La ha convocado la Negre Yoma, irá desde las 11:45 hasta las 12:15, y bueno, la respaldan diferentes colectivos. Y enseguida hablamos con Aitor García de las dos vallas publicitarias. Y sobre la cantera, el Hércules B ganó 2-1, está a un punto de la permanencia, y este domingo a las 4 se enfrentará al Jove Español, buscando eso, salir de los puestos de descenso. Y dicho eso, vamos a hablar del mercado invernal. Esta semana, hoy que estamos grabando el podcast, 12 de enero, se ha anunciado al primer fichaje, es José Artilés. Viene de jugar en el Mérida, realizó una gran campaña la temporada pasada consiguiendo el ascenso a Primera Federación, con una grandísima remontada. El Mérida a estas alturas no tenía mucha mejor puntuación que el Hércules y estaba fuera de los puestos de playoff. y ha disputado 17 encuentros esta temporada en Primera Federación. Se formó en las categorías inferiores de Las Palmas y bueno, ha jugado en segunda división y tiene casi 250 partidos en la extinta segunda B. Jugador experimentado, yo no sé qué quieres comentar, qué piensas.
Sí, es un centrocampista que viene procedente del Mérida, donde el año pasado fue de lo mejorcito del equipo que ascendió a Primera RFEF. Desde allí, desde Mérida, nos llegan muy buenas sensaciones. Es un centrocampista que tiene muy buen trato de balón, que llega al área, ya que el año pasado metió 5 goles, que tiene buen último pase. Bueno, lo demostró el año pasado también con bastantes asistencias. Y esta temporada era muy importante la rotación del entrenador del Mérida, pero no se ha ganado un puesto de titular, salvo en 5 partidos, creo que han sido 4 o 5 partidos en los que sí que ha salido de titular. Pero no ha sido importante como si lo fuera el año pasado. Pidió al club salir en busca de minutos. La dirección deportiva del club no dijo que no le iba a poner ningún inconveniente si encontraba algún club que fuera a darle esos minutos y que contara con él para su proyecto. Y así ha sido el Hércules. El Hércules se interesó por José Artiles. José Artiles cerró un acuerdo verbal con el jugador hace unos días. Y faltaba la restricción con el Mérida, que se llevó a cabo en el día de ayer, y pudo firmar su contrato, incluso que hoy ya lo hemos visto entrenar con el grupo, por lo que Lolo Escobar contará con él para el próximo partido, seguro.
Dudo que sea titular, pero seguramente ya dispute sus primeros minutos, eso seguro. Hoy, como dices, ha sido su primer entrenamiento. Estoy mirando datos del Mérida. Por curiosidad, no deja de ser una estadística. El Mérida a estas alturas, en la jornada 16, tenía 20 puntos y acabó la temporada con 62 puntos. Simplemente por curiosidad, ¿eh? El Hércules ahora mismo tiene 21 puntos. Y bueno, Joan, ya ha anunciado Ángel Cazurreando, también lo han comentado hoy en la cadena SER, que parece que la baja va a ser Trullols. Ahora mismo que lo estamos grabando no es oficial, pero todo lo hace indicar. Y bueno, yo creo que su nivel ha sido muy deficitario, con 2 expulsiones en 2 partidos que ha sido titular en Enrico Pérez. Es verdad que marcó un gol en Copa, pero yo creo que esperábamos mucho más de él y quizás ha faltado algo de profesionalidad, no sé lo que piensas.
Sí, creo que ha sido un central que vino para suplir de la baja de Marcelo Yaró. Fue, creo que, el último refuerzo veraniego del Hércules, que al final no entró en plazo veraniego, pero sí que se le permitió, creo que fue el 12 de septiembre, cuando firmó, 12-13 de septiembre, si no recuerdo mal. Y bueno, pues es un jugador que ha dejado bastante. Deja más pena que gloria, porque ha sido un. Bueno, creo que ha jugado un total de 6 partidos en los que tampoco ha llegado a finalizar mucho, ya sea porque la han cambiado o en 2 de esos partidos porque ha terminado expulsado. Entonces, no es un jugador que creo que se mereciera que seguir en el equipo tras este mercado invernal, y creo que es una buena decisión la de darle la baja a Trullols para traer otro central que pueda cubrir esa baja, ya que no será muy difícil encontrar un defensa que mejore su rendimiento, en mi opinión.
Con la salida de Trullols, el Hércules tendría una ficha sub-23. O sea que es lo que llevábamos comentando. El Hércules tiene una ficha libre sub-23 porque Manu Navarro tiene ficha del filial. Entonces, bueno, si ahora mismo el Hércules todavía, si no le da la baja a ningún jugador, no puede inscribirlo. O sea que suponemos que en las próximas horas el Hércules tiene que anunciar que la baja de Trullols. O sea que no se puede alargar. Si Lolo Escobar lo quiere convocar el domingo, se tiene que confirmar cuanto antes la baja de Trullols. Luego se está hablando de que se va a fichar un central y que se le daría baja a Dylan Leiva. Y otro rumor que quería comentar, Joan, una noticia que llega desde el diario AS en A Coruña. Y bueno, se habla de un lateral izquierdo se llama Alberto Retuerta, y bueno, no disputó todavía ningún minuto en el Deportivo de La Coruña, pero, y bueno, parece que estaban muy avanzadas las negociaciones entre el Hércules y el Deportivo, pero después de la lesión del lateral izquierdo titular, de ahí Raúl Carnero, parece que la operación podría estar paralizada por lo menos hasta que encuentren otro lateral en el mercado. Yo supongo que si viene este jugador, el damnificado sería Marco Bravo.
Marco Bravo, correcto. Sí, es un futbolista, un lateral zurdo, que vino procedente del Real Madrid Castilla, donde ha estado 2 temporadas jugando bastantes partidos. Ya sabemos que en los filiales hay muy pocos jugadores que sean fijos indiscutibles. O sea, que creo que jugó en torno a unos 20 partidos cada temporada. Y bueno, llamó la atención del Deportivo de La Coruña, lo ficharon, pero no ha jugado ningún minuto e incluso se ha optado más por poner algún central de lateral izquierdo cuando ha faltado Raúl García Carnero, en vez de darle la oportunidad a este futbolista. Entonces no es un jugador que haya gustado al banquillo del Deport. Y bueno, pues probablemente esté buscando una salida. Desconozco si en forma de cesión o en propiedad. Imagino que un jugador tan joven y que bueno, dio buenas sensaciones en la cantera madridista, es difícil que el Depor se deshaga de él. Entonces vamos a ver cómo es la posible llegada, que obviamente no está cerrada, o sea, no podemos decir que esto vaya a pasar. Pero lo que sí que podemos decir, como han preguntado Diario AS, es que las negociaciones estaban muy avanzadas, pero por la lesión de este futbolista, de Raúl García Garnero, se atrasaron, ¿no? Han puesto un poquito de stand-by la operación hasta que encuentren un sustituto.
Sí, y bueno, a ver, llevábamos 11 días sin ninguna información, o muy poca, y hoy la verdad es que ha explotado todo. También se ha hablado de Casio Junior, me parece que lo ha comentado Ángel Cazurreando, un centrocampista, sí, del Leganés, que estaba jugando, me parece, en el filial.
Sí, poca participación en el filial, creo que ha jugado solo 4 partidos en Segunda Federación en un filial del Leganés, algo muy extraño. Yo imagino que será pues el tema de Felipe Moreno, que ya sabemos que tiene unión con el Leganés, donde ha estado allí bastantes años y estuvo en propiedad del Leganés unos cuantos años y hizo un buen papel en la dirección deportiva. Imagino que a este chico lo conocería desde hace tiempo, porque creo que lo ficharon de Brasil, de una cantera, creo que lo de Sao Paulo, si no recuerdo mal, hace 2 o 3 temporadas. Lo cedieron al Atlético de Baleares el año pasado, donde sí que tuvo minutos, no fue titular indiscutible, pero sí que jugó unos 20 partidos, me quiero recordar, más o menos. Y bueno, veremos a ver, ¿no? cómo es su posible llegada, si puede llegar, y también la incógnita de que a quién pueden dar la baja para Casio Junior, o se puede inscribir en el filial, que también es otra alternativa. Veremos, pero yo el otro día también apuntaba Ángel Cazurreando que Maxi Rivero es uno de los futbolistas que tampoco es intocable para la edición deportiva y que puede salir. Y que también puede ser una opción, ¿no? Darle la baja a Maxi, ocupar esa ficha sub-23 que sobra con este futbolista y poder tener una ficha más profesional para incorporar a otro futbolista y así tener, como acabo de decir, una ficha libre más profesional a partir de esta operación de dejar libre la profesional y ocupar la sub-23. Es algo muy complicado de entender, pero como el Hércules tiene una ficha sub-23 libre, se puede hacer.
Y el Hércules está teniendo problemas a la hora de fichar centrales a lo largo de toda la temporada. Ya pasaba en el mercado de verano y parece que está pasando ahora también en el mercado invernal, porque todas las informaciones que llegan, lateral izquierdo, medio campo, centro del campo, pero todavía el central, que es lo que todos estamos esperando, todavía no llega. Supongo que también el mercado invernal es lo que tiene. En cualquier caso, pues estaremos pendientes. Joan, gracias, como siempre.
Muchas gracias a ti, Pablo Macho y Hércules.
saludar a los contertulios, primero a Luis Javier Hernández, que estuvo en Sagunto viviendo en vivo la remontada del Hércules. Hola Luis, muy buenas.
Hola Pablo, hola José, pues sí, estuvimos ahí en Sagunto los dos juntos, estuvimos uno al lado del otro en la grada del campo del Nuevo Orbedre y tuvimos la fortuna, porque no lo he visto yo tampoco en demasiadas ocasiones, y de ver un buen partido del Hércules y una remontada pues épica, de esas que recordaremos por bastante tiempo. Ahora tendremos tiempo de comentar el partido, pero esta semana, pues, como me dicen las compañeras de trabajo, pues con una sonrisa de oreja a oreja, porque fue un triunfo muy importante. No hemos hecho nada, pero fue un triunfo vital.
Sí, se comienza el 2023 con una sonrisa, la verdad que sí. José Gilbert, muy buenas.
Hola, bueno, Pablo, pues nada, pues como bien decís, pues la verdad es que totalmente inesperado, porque con el 2-0 la veíamos todo muy negro, y claro, por supuesto, es puede ser, decía, creo que era Juanfran en la Cube, que es un punto de inflexión, puede ser un punto de inflexión si hacemos bueno esta victoria, pero sí, ojalá que sí, es lo que deseamos todos, evidentemente.
Mirad, vamos a comenzar, si os parece, analizando lo que fue el partido. Porque, a ver, Luis, creo que la puesta en escena del Hércules fue buena, con una primera media hora aceptable, pero se adelanta el Atlético Sauntino después de una pérdida de Mitchell, una metida del jugador de ellos entre los dos centrales del Hércules. Y bueno, después de esa jugada, casi marca el Atlético Sauntino el segundo en un saque de esquina en el último minuto de la primera parte, y finalmente lo marca en el comienzo de la segunda parte en una disputa de César Díaz, que ya lo conocemos todos, del Castellón, que es un delantero experimentado, en una disputa con Roger Riera, pues una vaselina a Carlos Abad y marca el segundo. Para mí el partido del Hércules no estaba siendo malo, lo que pasa es que en 15 minutos que el Atlético Sauntino fue superior, marcó dos goles y el Hércules cometió dos errores defensivos. A mí eso es lo que más me preocupa, que con muy poco el Atlético Sauntino fue capaz de meter dos goles. Eso sí, luego a partir de ahí el Hércules pues asedió al Atlético Sauntino, ¿eh? Yo lo he denominado la media hora perfecta, porque fue un gol tras otro, apretando y bueno, pues hasta remontar el partido. Pero bueno, yo eso es lo positivo, que creo que puede ser un punto de inflexión, ojalá lo sea, y que bueno, que parece que la cara es otra, pero lo malo es eso, esos dos goles.
Sí, no, es exactamente como has comentado, Pablo. El partido fue, estoy totalmente de acuerdo contigo, el Hércules, sobre todo en los primeros 20 minutos, salió a ganar el partido, salió como nos gusta, salió a decir que era mejor que el Saguntino, y pues tuvimos la ocasión clara de Ander, que faltó bastante poco para que fuera gol, no sé si votó mal, pero bueno, el caso es que no fue gol. Y pues estuvo 20-25 minutos bastante bien el Hércules, de buena situación, buena predisposición, pero es verdad que aflojó un poquito y bueno, y se produjo la primera tarjeta amarilla del partido, que fue naturalmente al Hércules, en la primera falta que hizo.
Sí.
Y después pues hubo el balón dividido entre Mitchell y el jugador del Atlético Saguntino, que no pudo levantar demasiado el pie porque seguramente le hubiera mostrado la segunda cartulina, y la robó el jugador valenciano y provocó la contra rápida que fue el 1-0. Como tú has dicho, el Hércules estuvo grotti, fue uno de los peores minutos del Hércules desde el 1-0 hasta el final del primer tiempo, que estuvo un poco grotti. Hubo el córner que dices que estuvieron a punto de marcarnos el gol, el 2-0, en el mismo córner que remataron y sacó Abad como pudo, y en el rechace que también faltó un pelo para que nos marcara el 2-0. Y después, pues nada, pues tú ya lo juntas. El 2-0 inmediatamente comienza la segunda parte en un balón, simplemente en un despeje, sí, en un balón largo, con un balón, una patada a seguir, entre un mano a mano entre César Díaz y nuestro central, en el que peca de es buena persona, es que Riera es buena persona, es un central pues de los modernos, tipo el que tiene el Barcelona, Enrique García, es ese tipo de centrales que se llevan ahora tanto, que juegan muy bien el balón, pero de central tienen muy poquito, tienen más de medio centro que de central. Se está imponiendo ahora en el fútbol moderno la ausencia, la inexistencia de los nueves de toda la vida y de los centrales de toda la vida. Ahora son delanteros móviles. Mira,
Luis, en esa jugada yo creo que era un central moderno contra un delantero de los de siempre.
Sí, totalmente. Totalmente. Es que la verdad es que Riera, ante cualquier delantero de los de, yo qué sé, es que tampoco hace falta irnos a primera Paco Luna, por ejemplo. Es que tendría poco que
hacer. Se lo come. Se lo come vivo.
Es que tendría poco que hacer o con Jordi Martínez o Merino. Es que tendría poco que hacer contra delanteros de ese tipo. O sea, le falta. Y es antes de empezar el programa hemos estado comentando un poquito y José ha sacado un nombre claro, Pablo Íñiguez. Es muy parecido a Pablo Íñiguez. Entonces, es un buen jugador porque el gol que marcó el día de Aragón, que he vuelto a ver, fue un gran gol. Pero es, pues claro, a mí, ya me conocéis, yo qué sé, a mí me gusta que los defensas primero sean defensas. Primero tienes que defender bien. Y luego, pues ya si haces dos subidas al ataque o entregas bien el balón al medio centro, que es el que tiene que subir el balón, pues maravilloso, ¿no? Pero lo primero que tienes que hacer es cerrar bien tu área y marcar bien al delantero rival. Entonces, por ese lado. Claro, y luego, pues nada, luego ya si queréis hablamos con nombres propios, porque hay 3-4 nombres que me gustaría luego comentar con vosotros.
Vale. Bueno, y todo se ha dicho que Roger Riera está rindiendo mejor que Trullols y que Dylan Leiva, pero una cosa no quita la otra.
Es mejor jugador, claro, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, es mejor jugador, está claro que sí, más regular en su rendimiento, sí. Pero yo creo que es un jugador que funcionará bien si se le pone al lado a alguien más expeditivo, una persona que vaya a un central que vaya bien de cabeza, que imponga respeto, igual que Pablo Íñiguez funcionaba bien con el año de Plan Ahumà junto a Samuel Llorca, Riera funcionará bien cuando se le ponga a alguien muy expeditivo.
Sí.
Eso es lo que yo pienso.
Un Carlos Pérez.
Un Carlos Pérez, por supuesto.
Sí, claro. Entonces tenemos poca salida de balón, tenemos a Carlos Pérez y a Sergio Fernández, pero claro, eran dos defensas.
¿Para qué?
Tampoco era una defensa de hierro la del Hércules, pero claro, era una defensa. Carlos Castro y Vicente en los laterales y Carlos Pérez y Sergio por el centro, junto con Cámara por delante, pues hombre, era ya a cierto nivel.
Es que yo esta patraña de que él... lo que has hablado tú del central que tiene que salir bien con el balón jugado, el central lo que tiene que pegar es buenos codazos, sinceramente. Meter bien el codito, lo que hacía Fernando Hierro, ir bien por arriba, ser expeditivo, asustar al delantero, lo que ha sido. Es que igual es que pecamos de antiguo, Luis, el fútbol es eso, es que para mí
tienen que defender.
Lo otro es Disney.
Vamos a ver, claro. Yo no había partido del miércoles pasado, pero a ver, es que el Intercity, un equipo de primera red, no le puede meter 3 goles al Barcelona. O sea, no puede. Ni a los suplentes del Barcelona. No puedes.
No, no.
O sea, no puedes. No te pueden meter 3 goles. Es que no. Y ahora se ve casi como normal. Se había acabado el partido diciendo que le había gustado el partido, pero que le había estado mal en ambas áreas, pues macho. Entonces...
Mal no, horrible. No sé, era...
¿Qué fútbol te gusta? Si no dominas las áreas, no, ya pues el centro del campo es la nada, el tiki nada, como España en el Mundial. O sea, es que, de verdad, yo no entiendo nada ya. Y el fútbol cada vez entiendo menos. A los entrenadores no les entiendo. Y ahí...
Eso y el falso 9, eso es lo que
Y el falso 9.
Falso 9, sí.
Sí, vale. Eso de jugar ahí estoy totalmente con Rincón. En muchas cosas no comulgo con él, pero un equipo de fútbol tiene que comenzar con un portero y un 9. Eso es clave, es vital.
Mira, el Hércules el domingo para mí mereció ganar el partido. Lo que pasa es que, claro,
sí, totalmente.
Nunca, no siempre vas a hacer esa media hora perfecta y vas a remontar esos dos goles. Ni, entonces,
ver, no.
Sí, di Luis.
Claro que no. No, que no. Tienes toda la razón, Pablo. Que marcar un gol en el 94, a ver, ya. Vamos a acordarnos que hubo dos córner a favor del Saguntino un poco antes, que oye, en un córner, un barullo, un cualquier cosa, y podría haber ganado yo, ¿no? Sí. Aún sin merecer rumbo, pero lanzó dos córner Juan Acevedo delante nuestra.
¿Cuántas veces? No ha pasado.
Claro, en el minuto 80 y
algo. Uno o varios, sobre Luis, 90, o varios.
Varios córneres hubo a favor de... Y faltas laterales en el campo del Saguntino. Cualquier falta en campo propio y casi en campo ajeno es el balón al área y barullo. Es un equipo súper acostumbrado a jugar a la segunda jugada y a ver qué cae dentro del área. O sea que no va a pasar. Hay que y el Hércules, que quede muy claro que mereció ganar. Merecimos ganar el partido.
También incluso, mirándolo desde otra perspectiva, si el Hércules juega como el otro día, va a perder pocos partidos. Eso es otra.
Pero, en ataque. Claro,
bueno, sí, en ataque, sí. Sí.
Es que es eso, si juega. Hombre, el equipo valenciano es un equipo hermético. Lo que pasa es que el otro día el Hércules le desabrochó, le sacó las costuras. Es verdad. Es que las cosas hay que decir. Cuando se está mal. O da vergüenza al Hércules, hay que decir que da vergüenza. El día del Lleida fue de la mayor vergüenza que he visto en mi vida. Pero
el día del Lot,
Hércules el otro día hizo muy buen partido. Es una pena que no se viera por la tele, porque de verdad, la segunda parte fue magnífica. O sea, quitando el gol del Saguntino, fue un monólogo del Hércules, entrando por la izquierda, por la derecha, por el centro. No tuvimos 10 ocasiones de gol, pero el dominio fue aplastante, aplastante. Y esta vez sí que con balones al área y el Hércules ha sido muy buen partido. Las cosas como son. Pero es verdad que lo normal es que hubiéramos empatado dos. Es lo normal.
Sí.
Es,
y luego tuvimos
el 2-3, pues la alegría fue enorme porque no suele pasar.
No, tuvimos la suerte, porque claro, los últimos 5 minutos yo creo que ya se notaba el cansancio. Y la verdad es que se lo podría haber llevado el Saguntino en uno de los corners que tuvo antes, podría haber acabado en empate. Bueno, pues se lo llevó el Hércules. Esta vez, pues en ese sentido, pues mira, lo normal es que hubiera acabado en empate después del 2-2, pero pues mira, esta vez el Hércules tuvo esa suerte merecida. Y buscada por otra parte, pero bueno, ya después de... Yo creo que ya en el descuento nadie esperaba un tercer gol, y el caso es que yo...
No,
la verdad es que no. Por lo que sí es verdad es que el Saguntino también estaba cansado, muy cansado, sí. Porque el Hércules, después de la jugada de los córner y tal, y si no acababa en la jugada del Saguntino, el Hércules salía al contraataque y se notaba que volvían pocos jugadores. O sea, les costaba, estaban cansados también, porque el Hércules les hizo trabajar mucho. Y por banda derecha, Alvarito, que no marcó tal, pero hizo fue un diablo, como siempre, un puñal. Entonces, el Hércules hizo un buen partido, pero no basta, o sea, no basta. Si me decís que con eso, no basta, porque simplemente es el primer partido de los muchos que tenemos que ganar. Da pavor mirar ahora en frío la cantidad de partidos que tienes que ganar, pero bueno, eso ya os lo dije yo, que hay que... Es perogrullo, pero hay que... Una victoria, vale. Olivica comida o ese psico al suelo. Es lo que hay que hacer. Ahora por el partido de Ibiza. Y sin mirar más, si hacen falta 14 victorias, 12, 13 o 18. O sea, no. Hay que seguir ganando. Es lo importante. El partido del Saguntino estaba vencido. Hemos visto que este entrenador que ha llegado, pues ha tocado tres cosas normales, lógicas, que yo a mi eje... Tengo que decir que me ha defraudado mucho Ángel. Mucho. Ángel, me ha defraudado muchísimo Ángel Rodríguez. Mucho.
No ha sabido tocar nada. Ha sido muy cabezón. Muy cabezón. Muy, sí.
Efectivamente. Y este cabezón. Hombre, el nuevo entrenador, es que ha tocado tres cosas, pero es que prácticamente lo hubiéramos hecho todo, ¿no? Es que ha sido muy lógico. O sea,
para mí, mira, su apuesta ha sido Toscano, pero lo de Dani Marín y lo de Jan Pol es algo que había que hacer.
Claro. Bueno, y a mí me gustaría, efectivamente, ya hemos entrado en el tema de los nombres propios. Yo quería decir que el mea culpa. Yo era de los que pensaba que Toscano hoy no estaría en Hércules ya. Lo pensé desde pretemporada. Y sin embargo, Sandro está yendo a más. O sea, claramente está yendo a más. Y es una de las claves de este Hércules nuevo de Escobar. O sea, ahora mismo, insustituible, juega los 90 minutos y encima marca un gol en el 94. Sí. Y yo me río a veces.
No lo habíamos visto.
Claro. Y yo.
No lo veo.
Estábamos allí en la grada, Pablo y yo, y si tengo que decirle alguna cosa al entrenador, es el tema de los cambios. Yo sí creo que debería de cambiar algo más. Ya sé que hay quien lo ve por el lado que no hay banquillo y tal. Yo creo que hay que refrescar un poquito, pero bueno. Pero es que a lo mejor yo hubiera quitado a Toscano y hubiera sacado a Maxi para darle más consistencia al centro del campo, o hubiera sacado a Víctor Eymil y ya para jugarme el todo por el todo, por banda. Y lo que son las cosas, coge Toscano y marca el gol de triunfo en el 94, sí, sí, para que veamos que el fútbol es más complicado de lo que a veces
parece. Yo sigo pensando que debió hacer cambios ahí, pero hombre, sí que es verdad que nos salió bien. Yo hubiera metido seguramente a Víctor Eymil, a lo mejor a Maxi, pero
yo hubiera quitado a Michel o a Toscano. ¿Para qué voy a decirte otra cosa? O a Raúl y sacar a Víctor por ahí. O sea, pero esos eran los tres hombres.
A ver,
pero uno de ellos marca gol.
Sí, es que solo hizo un cambio. A ver, es una prueba de que hacían falta refuerzos, pero aún así, uno o dos cambios más se podrían haber hecho.
Yo es que creo, sí, yo creo que yo hubiera sacado, seguro que hubiera sacado algún jugador, seguro. Algún hombre más hubiera sacado. Y quizá hubiera quitado a Mitchell, no sé, pero el equipo estaba bien. El equipo hizo una gran segunda parte. Si es que tampoco, no era porque ninguno estuviese flojeando, porque estaban jugando bien. El club estaba jugando bien en la segunda parte. Pero bueno, ya se ha visto Uge. Siempre intenta sacar pues un poquito de velocidad o más contundencia, a lo mejor, para evitar cualquier mal. Pero el caso de Toscano, sí que hay que reconocer que ha ido a más y que me ha tapado la boca. Desde luego, hoy por hoy, está en un gran momento. Además, supongo que se irá yendo a más porque, claro, conforme vaya jugando partidos y tenga minutos, pues mejorará.
Mira, vamos a hacer una pausa y ya miramos hacia adelante. Hablamos un poco de fichajes, de refuerzos y del partido de este domingo contra el Ibiza Pitiusas. Estás escuchando This is Hércules. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en Castbox, en SoundCloud, en Podbean, en Player FM, en Amazon Music, en Podomatic, en tu aplicación de podcast favorita. Las tenemos todas fijadas en nuestro perfil de Twitter. Y también puedes escuchar los episodios de Historia Hércules en Spotify, en iVoox y Google Podcast. Recordamos las redes sociales y las vías de contacto. En YouTube, Twitter y Facebook somos This is Hércules. En Instagram, This is Hércules /podcast. Nuestra cuenta de Gmail es thisishérculespodcast@gmail.com. Y también tenemos un canal de Telegram. En Twitter puedes encontrar el enlace. Y como digo, mañana tenemos episodio de Historia Hércules. Vamos a recordar una victoria del Hércules en el Camp Nou por 2-3. Una remontada espectacular. Remontada, iba perdiendo 2-0 el Hércules y venció 2-3. Vamos a hablar de ese partido por dos motivos. El programa se subirá el viernes desde las 12, se podrá escuchar. Y lo vamos a recordar, como digo, en primer lugar porque se cumplen 26 años, este 13 de enero. Y segundo, porque coincide con una remontada del Hércules, pues de ese estilo, solo que evidentemente pues en tres categorías menos. Pero por esos dos motivos vamos a recordar la que puede ser la mayor remontada o la más mítica o la de mayor importancia del Hércules, la mejor remontada. Y seguimos en la tertulia con Luis Javier Hernández y con José Gilbert. Decía que ahora vamos a ya mirar para adelante. Tenemos nuevo fichaje, José Artiles. José Artiles viene de jugar en el Mérida, en Primera Federación, ha jugado 17 partidos y bueno, tiene más de uno o casi 250 partidos en Segunda B. O sea que entre tres equipos, entre el Lleida Deportivo, entre el Don Benito y el Ejido. Y la pasada temporada consiguió el ascenso con el Mérida a Primera Federación y fue titular indiscutible. Así que bueno, José Artiles puede jugar de como interior o medio centro ofensivo. A ver, quiero saber qué opináis del fichaje. Yo espero que sea un buen jugador, porque, a ver, creo que en el centro del campo, sinceramente, creo que es la posición que menos falta hacía reforzar. Ahora, si el jugador es bueno, evidentemente, bienvenido sea. ¿Qué queréis comentar?
Hombre, yo aquí quiero ponerme del lado del entrenador. En el sentido que, a ver, cuando él ha sentado... Es que el entrenador ha sido bastante claro, ha sido transparente en las decisiones que ha tomado. Es que a Maxi es que no lo ha querido ver ni en pintura. O sea, es que no lo ha puesto. Y a Sergio Marcos también lo ha puesto muy poquito. Es que los ha puesto muy poquito a los dos. Entonces, yo es que creo que quiere dos centrocampistas, no quiere uno solo, quiere dos. Entonces, me imagino que si se queda, supuesto que se quede con Maxi, vamos a poner, pues lo tendrá Artiles, pues para atacar. Yo no sé si jugará de interior en alguna de las en la banda izquierda, no sé, es que claro, tengo que verlo. Y luego, pues me imagino que con Artiles ya podrá hacer algún cambio y quitar a Toscano o a Michel y darle medio tiempo o 30 minutos. Claro, ya hemos hablado muchas veces del tema de los 5 cambios. Es que bien aprovechados está muy bien, porque puedes sacar a bastantes jugadores. Lo que pasa es que, claro, ahora con haciendo un cambio en Hércules, como hace 60 años, pues claro, no. Pero yo siempre creo que los fichajes son para mejorar y el entrenador quiera, aunque aquí haya, no sepamos ni cuánta gente compone el cuerpo técnico, pues creo que el entrenador al final también tendrá que su voz junto con Paco Peña. Entonces, no sé, parece que es un buen jugador, ¿eh? La verdad es que los comentarios
de Mérida hablan bien.
Y tal, hablan bien, y sobre todo por el año pasado. Hay otras aficiones que es un jugador irregular, pero casi todos los jugadores de calidad canarios son irregulares. Va con ellos, ¿no? Es innato esa irregularidad porque son jugadores de calidad. Entonces, acordaros del Moco, de que jugó un maravilloso playoff de promoción. El partido de Murcia fue imperial. El partido que hizo el día del gol de la barba fue David, fue maravilloso el partido que hizo. Pero en Liga tampoco se salió. Más que nada salía amarilla por partido. Que de hecho se perdió el primer partido de la promoción por culpa de las amarillas. El día del Murcia aquí no jugó. No sé. Voy a darle un margen de confianza al entrenador y al primer fichaje. Luego, está claro que todos estamos esperando un buen central. Y en vez de, si vienen dos, bien. Pero si viene uno, perdón. como dice José, que sea bueno.
Sí, y luego se está hablando también de un posible refuerzo de un lateral izquierdo, es al Alberto Retuerta, que me parece que está cedido en el Deportivo de La Coruña, o bueno, no, o es criado en la cantera del Real Madrid. Lo que pasa es que en el Deport no ha jugado ningún minuto todavía, y parece que después de la lesión del lateral izquierdo titular del Deportivo de La Coruña, que es Raúl Carnero, la operación, esto según el diario AS, podría estar paralizada, por lo menos hasta que encuentren otro lateral izquierdo en el mercado. Esa es otra. Yo os quiero preguntar qué necesita el Hércules. Si necesita un además de este fichaje, otro mediocentro, si necesita un extremo, si necesita un lateral izquierdo, un central, ya lo damos todo por hecho. ¿Qué necesita el Hércules, José?
A ver, evidentemente un central. Un central, ya si vienen dos, pues vienen dos, pero por lo menos que venga uno de jerarquía. O sea, mira, si solo tengo que coger uno, que venga un central. Luego, si puedes complementarlo con un segundo central que esté más o menos bien, vale, pero uno que pueda, o que actúe junto a Riera y se complemente bien con él, o que le sirva a Dani Marín para complementarlo también, porque Dani Marín está rindiendo bien. La verdad es que también sería una pena que saliera del 11 inicial, y a lo mejor puesto con una persona con más experiencia y con jerarquía podría funcionar. Pero un central, uno, aunque sea uno. Y luego, a ver, para mí un lateral estaría bien, un lateral y un delantero. Aparte, porque ya el mediocampista ofensivo ya ha venido. Que estoy de acuerdo. O sea, vamos a ver si es un buen jugador, si están convencidos de ahí dentro. Que digo yo que pues, lo habrán pensado y el entrenador habrá su visto bueno. Si están convencidos de que ese jugador puede entrar en la rotación del equipo, que puede jugar, que puede tener minutos, y Sergio Marcos está claro que no cuenta, pues me parece perfectamente que haya venido un jugador que sí que cuente. Porque ¿para qué vas a tener a Sergio Marcos? Igual a Sergio Marcos le gustaba mucho a Ángel Rodríguez, pero a este entrenador no le gusta. Pues que traiga uno de su gusto y que juegue. Me parece bien. Yo lo dije ya en otros programas. Prefiero tres fichajes buenos que seis que no sepamos cómo van a salir. Pero un central, lateral izquierdo y un delantero.
Mira, yo central, lateral izquierdo, estoy de acuerdo, pero fíjate, sobre el delantero, yo quiero saber cuánto le queda a Harper, porque si Harper
no está puesto en duda, el que pongo en duda es al otro.
Bueno, ya, pero no sé, yo creo que a Lolo Escobar, Ander Vitoria, no sé, le convence. No, a ver, lo cambió el otro día al descanso, pero después de una gran semana de entrenamiento lo puse titular. A ver, yo si Harper se recupera con Jean Paul y si Ander Vitoria, Loro Escobar le ve bien, yo preferiría un extremo antes que un delantero. Que igual es compatible, bueno, fichar un extremo y un delantero, no lo sé, pero ya nos iríamos casi a cinco fichajes.
Ya son muchos, sí.
Sí.
Sí, yo en todo caso, mira, te voy a decir una cosa. La cantidad da igual, pero el que venga, que sea bueno. Que sea bueno.
Luis.
A veces más vale la pena meter dos elementos buenos que cinco medianías.
Sí.
Fíjate que yo aquí voy a... En lo de central, bueno, es innegociable, ¿no? Lo de central, imaginaos... Y es que, claro, si fichas a un solo central, ten en cuenta que puedes llegar a la promoción y que te falte... Que te falte uno y que tenga que jugar Riera con otro. Vale, pues habrá que jugar con eso. Recordando el equipo con Carlos Pérez y José Fernández, no teníamos más centrales, que jugaba Palacios de central y nos entraban sudores fríos cada vez que jugaba Palacios de central, y además teníamos todas las velas del mundo para que no les pasara nada a nuestros dos centrales. O sea, el equipo bajaba muchísimo si cualquiera de los dos. Yo fichaba un mediocentro, yo sí que fichaba un mediocentro, pero claro, yo fichaba un mediocentro, vale, mi prototipo de fichaje de mediocentro sería un Fran Miranda. Sería un tipo de muy alto, potente, fuerte y que pudiera jugar de central, en el peor de los casos. Un central defensivo. Y yo daba la baja a Maxi y a Sergio Marco. Yo, es personal totalmente, ¿eh? O sea, totalmente, pero yo he notado mucha diferencia entre Hércules con César solo o con Maxi Rivero solo. O sea, he notado mucha diferencia. Yo no digo que sea mal jugador Maxi, porque creo que no lo es. Pero, no sé, he notado mucha diferencia. Y creo que, yo que soy bajito, pero yo creo que para jugar en medio centro necesitas centímetros. Es esa apreciación personal, como un portero. A mí los porteros bajitos, pues, lo siento mucho, son muy elásticos, pero a mí me gusta un portero alto. Pues a mí me pasa igual con el medio centro. Me gustan los medio centros altos. Y después, a ver, tengo una duda enorme, enorme, que se llama Nico. O sea, si Nico está bien, es el mejor fichaje que podemos hacer en lo que de todo el mes. O sea, seguro. Si Nico juega 10 partidos seguidos. O sea, ahora mismo. Si no, estoy con Pablo, que necesitaremos un extremo, porque a mí Villacañas y Cederés, pues, no me dicen nada.
Dejan frío. Me dejan frío,
la verdad. Frío es de algo. O sea, me dejan indiferente a todo.
Bueno, bueno, si se recupera bien Nico, digo lo mismo que con Harper. Nico. Pues es que Nico puede ser el fichaje. Claro. Pero...
Y luego Harper, no sé, creo que está entrenando aparte todavía, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Pablo?
Sí.
Está aparte. Pero claro, y no tenemos parte médico.
No.
Estaría bien que supiéramos lo que le pasa, ¿no? Que como,
claro, los pero bueno, eso...
Pero como esto, lo que siempre comentamos, al igual que con Harper, Dylan Leiva está en muletas y no sabemos nada de Dylan Leiva, que seguramente se acabe marchando, pero el club es que no ha dicho absolutamente nada. Y...
Pues, hombre, lo sabremos pronto, lo de Harper lo sabremos pronto. Si Harper está lesionado para yo qué sé, un par de meses más... Sí, yo ya. Creo que ficharemos un delantero seguro antes del 31, seguro. Sí. Si no, pues estoy con, lo habéis dicho vosotros, creo que el entrenador va a aguantar, porque creo que el entrenador le gusta, a pesar de que lo quitó el otro día en el descanso, creo que le gusta Vitoria. Entonces yo creo que igual le echa un cable y le da partidos. A ver si... Fue una pena que no marcara el otro día la ocasión que tuvo, porque eso, los goles dan mucha moral.
Sí,
mucha.
Claro. Sí.
Y luego... Por favor, un pequeño comentario que no se me olvide. Lo de Jean-Paul, bestial, brutal. O sea, brutal. La irrupción de Jean-Paul en los tres partidos últimos, dos goles, una asistencia a Mitchell y dos goles en la línea, que le falta un poquito, le falta colmillo, porque el día de la Alcira, que probablemente fuera a gol, pero ahí hay que entrar. Balón, defensa, portero y raya. Todo para adentro. Y el otro día, en el segundo gol, prácticamente ocurrió otro tanto de lo mismo, que le sacó el portero por, en dos ocasiones, un balón casi casi desde la línea. Hace mucho daño Jean-Paul, mucho. Él solo arriba. Hace daño a los defensas. Provoca que el contrario sufra. Espera que suba a los interiores. Sí. Me parece que tiene muchísimas cositas. O sea, Jean-Paul, si no se tuerce,
y luego
creo que va a llegar.
Es muy difícil que alguien lo saque de ahí. Si Jean-Paul no estuviera rindiendo y el entrenador ve bien a Ander Vitoria en los entrenamientos, como fue el caso la semana pasada, no hubiera metido a Jean-Paul y a Ander Vitoria, hubiera metido solo a Ander Vitoria. Pero el buen rendimiento de Jean-Paul te obliga a mantenerlo. Entonces, yo creo que nadie lo va a sacar de ahí. La semana pasada el sacrificado fue Cedrés.
Yo creo que el domingo son Carlos Chabad, Toscano, Jean-Paul y ocho más. O sea,
sí.
Creo que son los... Bueno, y César Moreno. Esos son los hombres clave para Escobar. O sea, Jean-Paul para mí es... Ahora mismo, bueno, no quiero ni pensar qué hubiese sido del Hércules si no teníamos a Jean-Paul en el filial. O sea, no quiero ni pensarlo. O sea,
delantero,
si no hubiera estado Jean-Paul, o sea, no quiero ni pensarlo.
Bueno, este domingo, Hércules y Ibiza Pitiusas, además de... Trullols parece que ya es baja, ya lo ha comentado Pedro Vera y Ángel Cazurreando, parece que también. Se habla de que en caso de que llegue un central, que Dylan Leiva sale. Y bueno, eso es más o menos lo que sabemos. Y que si llega el lateral izquierdo finalmente del Deportivo de La Coruña, parece que sería Marco Bravo quien sale. Eso parece. Bueno, Nico Espinosa ya está entrenando con el grupo desde la semana pasada, pero aún así no le va a dar, yo creo, para jugar el domingo. Harper evidentemente tampoco juega. Y bueno, Trujols, además de que estaba lesionado, parece que va a salir. Y creo que no me dejó a nadie que estuviera lesionado, me parece que no. Bueno, y la sanción de Mitchell, que vio la quinta. Así afronta el Hércules el partido del domingo. Yo no sé, Luis, tenemos dos partidos en casa. Tú dices que den uno en uno.
Sí, no, es que si empezamos a pensar que vamos a hacer 6 puntos, ya empezamos mal. Primero tenemos 3 puntos, es que es así. Aunque, a ver, luego todo en el subconsciente se nos va, ¿no?
Sí, pero a mí me pasa.
Tenemos el primer partido. Tenemos el primer partido que a mí, mira que he visto temporadas del Hércules, muchísimas temporadas, y ganar los 2 partidos seguidos en casa es muy difícil, es complicadísimo. Yo no sé las veces, pero pocas veces lo he visto. Pocas. Siempre te pasa algo. Un mal arbitraje, un partido que te sale mal, el portero contrario que no sé qué, y sacas 4 de los 6. O sea, vamos primero al primer partido, que todo el mundo aquí es difícil. Empezamos con los topicazos, que si tal, que si el Ibiza, que no sé qué, que seguro que te pondrá difícil las cosas. Y después ya pensamos en el Mallorca. Porque es que si pensamos en que 6 puntitos más, 27, nos acercamos, no, nos estamos equivocando, de verdad.
Nunca ha salido bien, cuando empezamos a hacer cuentas de ese estilo.
No.
Es como cuando, si ganamos dormimos líderes, pues rara vez nos ha salido bien. José, ¿cómo lo ves?
Que no sale bien a nosotros últimamente, nada, no sabe, es verdad. Pero bueno, aparte de eso, sí, hay que ganar. Hay que ganar el domingo. Luego, por supuesto, si se gana el domingo, habrá que pensar el siguiente domingo. Pero es lo que pasa, que muchas veces hay imponderables en el fútbol que no se pueden controlar. Que te expulsan a un jugador en una jugada desgraciada, un penalti que se inventa el árbitro, tú que pegas 3 palos. Es que eso no, a veces no se puede controlar. Por lo cual, bueno, de todos modos, yo confío en que ganamos el domingo, claro, por supuesto que ganamos. Yo creo que sí. Que ganamos el domingo y que, bueno, que estamos ahí y que el equipo despierta, claro. Sí.
Después de ver a Hércules en los últimos partidos, yo también estoy no confiado, pero sí que confío en él.
No, confiado no.
Confiado no, pero confío en el equipo, de verdad. Me parece, veo cositas, tengo mucha fe en Jean Paul, en Toscano, que está bien, en Alvarito, que seguramente, hombre, Alvarito está tirado también de una tarjeta amarilla, es probable que a lo mejor no juega el día del Mallorca. Yo casi prefiero casi que si no puede jugar, que no juegue contra el Mallorca aquí, que pueda jugar en Badalona, que será un partido también de armas.
El Hércules tiene 4 apercibidos,
sí, Raúl. Pero Dylan, no lo cuentes ya.
Bueno, sí, eso es verdad. Además de Dylan, que no tendríamos que contarlo porque parece que va a salir, sería Raúl Ruiz, Alvarito y Maxi. Esos 3 jugadores. Hombre, del titular de ahí es Alvarito, bueno, y Raúl Ruiz. Cualquiera de los dos podría ver amarilla. Si viera amarilla, no jugaría contra el Mallorca B.
No sé, he hablado con algún amigo mío de los que le gusta muchísimo el fútbol, que me ha comentado un poco que el Ibiza también es un equipo que juega y deja jugar, o sea que eso no le viene mal a Hércules, porque si es un equipo blandito, pues nos va bien. Y entonces, pues nada, yo sí que tengo fe. Y además tengo ganas, de verdad, tengo ganas de ver otra vez al equipo, porque el otro día, pues aparte de la victoria, salí muy, muy contento de segundo, porque me gustó mucho el equipo. Entonces, pues tengo ganas de ver otra vez en Alicante a Jean Paul y a Alvarito. Que la verdad es que son 2 jugadores que me gusta ver. Y el César, que de medio centro único, está jugando bastante bien y está cada vez mostrando el nivel que dio el año pasado. También es otro chico que vale la pena.
Mirad, voy a saludar a Aitor García enseguida, porque vamos a hablar de esas 2 vallas publicitarias que se han puesto en la ciudad pidiendo la marcha de Enrique Ortiz, gracias a ese crowdfunding que hizo la plataforma Podemos Recuperarlo. Bueno, como ya hemos comentado en el inicio, esta semana ha sido noticia la aparición de esas dos pancartas protestando por la situación actual del Hércules y, por supuesto, pidiendo un cambio en la gestión y que Enrique Ortiz deje el Hércules. Queremos hablar de eso con Aitor García, presidente de Unidad Herculana y componente de Podemos Recuperarlo. Hola, Aitor.
Hola, buenas tardes.
¿Se había visto alguna vez algo así? ¿Tú lo recuerdas? En el Hércules, por lo menos, dos carteles pidiendo la marcha de Enrique Ortiz o protestando por la gestión.
No, que yo recuerde así lo que son vallas publicitarias como tal o algo similar, algún soporte publicitario, no, nunca se había visto. Bueno, fuertemente. Pancartas que aparecen en puentes y eso sí, pero esto es ya otro... A mi parecer es otro, si es una cosa que se ha coordinado, por así llamarlo, porque es un poco más profesional. Al final estás contratando agencias de publicidad. Y bueno, esto se ha hecho, bueno, ya sabéis, se ha hecho gracias al crowdfunding que organizamos desde Podemos Recuperarlo, se ha podido financiar.
Y bueno, gracias al crowdfunding que se ha podido hacer otras cosas, como puede ser el repartir los petos en la carrera de la San Silvestre o en la previa del Intercity Barcelona.
Sí, exacto. Y bueno, y aún quedan algunos petos por repartirse para los partidos de casa, de gente que no fue a ninguno de los dos eventos, todavía hay de todo. Lo que se ha podido hacer con el crowdfunding principalmente son las vallas publicitarias, que son lo que más presupuesto se ha llevado. Sí. Aunque da un poquito de presupuesto para alguna contratación que tenemos preparada, pero que la vamos a guardar al cartón sorpresa. Bueno, también se han hecho los flyers que se repartieron en el último partido antes de las vacaciones, sí. Los carteles que se colgaron, para intentar llegar un poquito más a esa gente que no está en redes sociales. Bueno, que son también uno de los objetivos de esta campaña de publicidad que hemos hecho con las Bayern, es llegar también un poco a lo que es la ciudad. Al final van a estar ahí un mes y toda la ciudad lo va a ver. Pero sí, el crowdfunding ha servido para financiar diferentes acciones.
¿Dónde se sitúan los carteles?
Pues mira, los carteles son dos carteles. Uno es una valla estática, la típica que tú ves cuando vas por la carretera o por la calle. Esa la hemos colocado lo más cerca pues que ha podido ser de Rico Pérez. Evidentemente hubiera sido más chulo poner justo en la calle que el tranvía de Estación Norte, pero por razones obvias o no tan obvias, las empresas que gestionaban esa valla nos han dicho que no se querían meter en ningún jaleo. Entonces, bueno, lo que conseguimos fue la que está yendo desde el Rico Pérez hacia el Mercadillo. Te la encuentras de frente, ¿vale? Hacia Teulada. Está en la calle Teulada, que cruza con la calle Ceres, creo que es, una cuesta que baja hacia abajo, que hay un segundo frente.
Sí, enfrente de la ciudad deportiva también, sí, sí, sí.
Sí, por esa zona.
Y la otra...
Y la otra, que es la más impactante, es una pantalla LED digital gigante, está en la Plaza de la Estrella, entre la Plaza de la Estrella y Avenida Aguilera, todo al lado de Renfe. Enfrente del Corte Inglés. Vale. Entonces, eso tiene una visibilidad bastante grande porque tiene gran. Hay mucho tráfico todos los días, también está la salida de Mason Ave. Pero bueno, y es bastante accesible para toda la ciudad y va a estar ahí también un mes en la pantallita con el mensaje. Yo creemos que va a tener bastante.
¿Ha sido sencillo el contactar con la empresa y que acepte el cartel o ha habido problemas?
No ha habido algunos, bueno, problemas tampoco. Pues, al final cuando te planteas una cosa de estas y además no estás acostumbrado, ahora ya de esta experiencia, yo si quisiera contratar vallas, seguramente ya he aprendido bastante, pero de primera si eres novato pues no es fácil, ¿vale? Entonces, bueno, se empezó a contactar a diferentes agencias, se las hubieron que nos dijeron en un principio que sí, luego contactar con los superiores suyos y ver la idea, pues se echaron para atrás, dijeron que mejor no. Otras directamente nos dijeron que no, luego nos hemos enterado de por qué nos han dicho que no, porque son gente que tienen intereses con Enrique Ortiz y evidentemente pues ellos no van a tirar, se pelean contra sus propios tejados. Entonces hubo ciertos momentos, días que sí que pues, estábamos desanimados porque no encontrábamos la manera de poder cumplir ese compromiso, por decirlo de alguna manera, que adquirimos. Entonces cambiamos un poco la estrategia y en vez de irnos a agencias locales, al final nosotros preferíamos irnos a agencias locales y marcas comerciales locales, porque ya queda bastante dinero o bastante en negocios de Alicante. Pero en vista de que los negocios, las agencias locales de publicidad, pues por temor o por intereses que pudieran tener, no accedían del todo, cambiamos la estrategia y nos fuimos a agencias que son más de tirón nacional, ¿vale? Uh-huh. Están ubicadas en Madrid, tienen aquí sus delegaciones, pero... Y esa estrategia nos ha funcionado, ¿vale? Se ve que los intereses que mantiene Enrique Ortiz a nivel local son muy poderosos, sus tentáculos, pero cuando sale de Alicante no lo son tantos. Y entonces, cambiando esa estrategia, al final cumplimos el objetivo y se ha podido hacer.
Vale. ¿Se sabe cuánto tiempo van a estar los carteles?
Un mes desde ayer. Vale. Desde el 11 de enero hasta el 11 de febrero. Además son de agencias diferentes. O sea, hemos conseguido coordinarlo de una manera que coincidan en el día las dos. Uh-huh. Eso tampoco era esperado, pero mira, al final por las circunstancias se fueron acercando y al final ha coincidido una con una.
Vale, o sea que la gente, si los quiere ver, hay tiempo, es un mes.
Y... Claro, va a estar un mes, además aprovechando que justo este mes es un mes que jugamos 3 partidos en casa, en ese periodo, si no recuerdo mal.
Sí.
Hemos querido también que sea justo en este mes.
Vale.
Para darle más visibilidad.
Y la última, Aitor. Este domingo, 15 minutos antes del partido, hay manifestación de nuevo en la Puerta Cero, convocada por la Negra y Yoma. Supongo que respaldáis.
Sí, claro, todos los colectivos que formamos pudimos recuperarlo. Esa iniciativa la respaldamos y la vamos a mantener. O sea, no se va convocando partido a partido, pero bueno, también sería bueno que la gente sepa que eso va a ser un hábito hasta que consigamos algún avance. Intentar que eso sea como una... Sí que es cierto que a mi juicio, a nivel personal, quizá lo de los 15 minutos, entrar 15 minutos tarde es más complicado de conseguir. Yo lo aportaría 15 minutos antes del partido, una protesta en Puerta Cero, intentar que sea lo más numerosa posible, que vaya creciendo poco a poco, y luego el que quiera sumarse a la de 15 minutos después y entrar 15 minutos más tarde, pues también bienvenido eso. Pero eso sí que la veo más complicado, porque la gente al final... va al partido y le gusta entrar al fútbol.
Vale, pues Aitor, muchísimas gracias, como siempre.
Nada, a vosotros, cuando queráis.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a los contertulios, gracias a Aitor, gracias a Joan. Y recordad que volvemos la semana que viene. Un saludo de Palos de Espardo.